Es viernes 19 de abril, yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
Y nosotros, aquí estamos.
Israel lanza misiles contra Irán.
Denuncia contra Saldívar salpica a colaboradores de Norma Piña.
Mónica Meltis de Data Cívica nos explica la violencia electoral.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, queridos podescuchas, es viernes por fin. Esta semana sí como que, digamos que urgía que llegara el viernes. Y este capítulo, pues es nuestra terapia grupal, pero sí les decimos que se lo tienen que echar completito porque Javi se aventó una entrevista súper buena sobre la violencia electoral, que pues es un tema que desafortunadamente, Javi, se ha convertido en algo de todos los días en nuestro país.
Y de hecho lo tocamos bastante esta semana con el informe de Data Cívica y otras organizaciones justo sobre ataques a funcionarios, a candidatos, a dirigentes políticos. Así que quédense porque Mónica Meltis, la directora de Data Cívica, nos desmenuza bastante bien este tema. Maca, lamentablemente tenemos que arrancar con otro tipo de violencia.
Pues sí, porque suenan tambores de guerra en Medio Oriente. Ayer Israel lanza misiles contra blancos militares en Irán en respuesta al ataque que Irán realizó sobre Israel el fin de semana pasado. Ataque que también era pues respuesta a otro ataque de Israel. Y esto pues está escalando las tensiones en esa región y abriendo, Javi, pues la puertecita de a poquito, ¿no?, a un conflicto regional sin precedentes.
Y parece que así nos vamos a ir, de ataque a represalia de la represalia y sucesivamente. La información que hay todavía es preliminar. Funcionarios de defensa de Israel confirmaron el lanzamiento de misiles, pero no dieron detalles de los objetivos. Y en Irán, el gobierno dijo que hubo un ataque contra una base militar en Isfahán, en el centro del país, donde se habían reportado explosiones. El gobierno de Estados Unidos también confirmó el ataque que ocurrió en la madrugada allá en Irán.
Reportes de explosiones en Siria e Irak que no han sido confirmados como hechos, hay que decirlo, como hechos ligados a este ataque. El gobierno de Irán dijo que hasta ahora ninguna de sus instalaciones nucleares ha resultado dañada. Un dato importante, hay que decirlo, porque existía el temor de que Israel fuera a atacar plantas nucleares. En Israel también pues se elevaron las alertas en la zona norte ante posibles ataques del grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano.
Y esta es la primera vez que Israel reconoce abiertamente un ataque contra Irán, porque antes solamente habían realizado operaciones encubiertas que no reconocían. A diferencia del ataque de Irán el sábado pasado, en el que los misiles fueron interceptados y destruidos antes de llegar a sus objetivos, en este caso parece que Israel alcanzó por lo menos uno de sus blancos militares, que es esta base de Isfahán.
Ahora, Israel había advertido que iba a responder a este ataque iraní, que como ya les dijimos, que a su vez fue represalia, ¿no?, por el bombardeo de Israel a la embajada de Irán en Siria para matar a un alto mando militar responsable de apoyar a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Pero el debate en Israel era sobre la magnitud del ataque ante las advertencias de Estados Unidos, ¿no? Eso también ya lo hemos hablado en distintos episodios. Estados Unidos y Gran Bretaña, pues sí, como que se pararon ahí y dijeron, no podemos provocar un ataque más grande y que se salga de las manos, ¿no?
Sobre todo porque sí existía el riesgo de que Israel se le pasara la mano en la respuesta. Digo, lo vimos también, por ejemplo, en lo que ha pasado en Gaza en reacción a la incursión de Hamas en octubre pasado. Pero aquí en este caso todavía no sabemos cuál será la magnitud de esta respuesta porque apenas estamos recabando la información.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Abdollahian, advirtió que la respuesta de su gobierno a cualquier ataque será inmediata y al máximo. Esas fueron las palabras que utilizó, pero también dijo que Estados Unidos estaba en posición de frenar a Israel y no avalar lo que calificó como una aventura de Israel. En eso estamos y pues Javi, seguiremos informando porque esta historia está en desarrollo.
Sí, apenas está empezando y se están poniendo muy tensas las cosas allá en el Medio Oriente, pero ahora nos tenemos que regresar a México, Maca, para hablar de seguridad, que no es el mejor de los temas, pero queremos abordarlo hoy desde el punto de vista de las narrativas que se han formado y sobre todo porque en las campañas vamos a escuchar todo tipo de datos y sus interpretaciones. Entonces, vamos a platicar un poco más de las estadísticas del crimen, no más que de crímenes en específico. Y lo primero que debemos tener claro es que cuando hablamos de estadísticas, estas pueden decir lo que nosotros querramos.
Así es, por ejemplo, en el gobierno federal celebraron los datos de homicidios de marzo y lo presentan como el marzo con menos asesinatos en 7 años, con 2,415 casos. Eso es correcto, pero no es la historia completa, Javi, porque la gráfica que presentó la Secretaría de Seguridad habla de una baja del 21% en los homicidios en este gobierno, solamente que están tomando como punto de comparación el máximo histórico de homicidios en un mes, que fue julio del 2018.
Sí, la verdad es que aquí la Secretaría de Seguridad está contando la historia que quieren contar. Dicen, con respecto al punto máximo, pues sí, se nota esta baja, pero también hay que recordar, en julio de 2018 todavía estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, todavía le quedaban 4 meses y en esos meses siguientes hubo una baja en los asesinatos, pero si comparamos el primer mes de López Obrador, que fue diciembre de 2018, con marzo de este año, también vamos a ver una baja, pero ya es de 16% y no de 21%. O sea, ya la historia no pinta tan bonita. El punto es que las cifras de homicidios varían mucho, obedecen a contextos regionales o a patrones estacionales, y la verdad es que solo apreciamos bajas a lo largo del tiempo, no mes con mes.
Y es cierto que en este sexenio hay una reducción de homicidios con respecto al gobierno anterior, pero no ha regresado a niveles, por ejemplo, de hace 10 años. Y eso también hay que decirlo, este gobierno no ha tenido un solo mes con menos de 2,000 homicidios, cuando en 2015 no hubo ningún mes arriba de 2,000 homicidios.
Sí, lo que pasa es que las menores cifras de homicidios en el gobierno de Peña Nieto fueron en sus primeros años. Fue a partir de 2016 que se disparó la violencia y fue esa violencia en esos altos niveles la que encontró este gobierno, que muy poco a poco la ha podido bajar. De todas formas, este sexenio va a terminar con más homicidios que el sexenio anterior. También hubo otros, por ejemplo, que festejaron que abril había empezado muy bien porque en la primera mitad del mes no hubo días arriba de 100 homicidios. Así que muchos callaron como momias el miércoles cuando se registraron 101 asesinatos. ¿Por qué? Pues porque los criminales actúan bajo sus propias dinámicas. Y hablando de estos temas, justo ayer el INEGI presentó su encuesta de percepción de inseguridad.
Estos son los datos, están interesantísimos, Javi, son los datos del primer trimestre del año y lo que arrojan es que el 61% de los mexicanos nos sentimos inseguros en el municipio en donde vivimos, contra el 59.1% en diciembre del 2023 apenas. La verdad es que pues es una variación mínima, ¿no? Y aunque parece un aumento, también es una baja si la comparamos con el mismo periodo del 2023, que fue de 62%. La realidad es que la percepción se ha estancado en alrededor de 6 de cada 10 que se sienten inseguros, Javi.
Sí, esa es la proporción en la que ya estamos desde hace varios años, pero también es una paradoja, Maca, porque a pesar del aumento de la violencia, esta es una percepción mejor que la que había en el gobierno anterior cuando andaba por 7 de cada 10, un 70%. Una explicación puede ser que el aumento de violencia se ha focalizado en ciertas regiones y eso se refleja en los municipios con más percepción de inseguridad, que ya también tienen varios trimestres que son los mismos.
Y ahí vamos con eso, porque las ciudades con peores niveles de percepción no han cambiado con respecto a encuestas anteriores y son las que aparecen siempre. Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Capital, Chilpancingo, Guerrero, Cuernavaca y Ciudad Obregón, Sonora. Todas esas andan entre 95 y 85% de personas que se sienten inseguras y eso sí es altísimo.
Por cierto, este tema de la seguridad seguro va a ser parte de la agenda del siguiente debate presidencial el 28 de abril, pero también seguro va a salir a colación en el segundo debate chilango que va a ser este próximo domingo. Y aunque no podemos garantizarles que habrá propuestas o discusiones de calidad, lo que sí tenemos por lo menos garantizado es que habrá buenos memes.
Pues como ha habido en todos, híjole, los debates locales, Javi, los de las alcaldías nos están regalando unas joyas y una depresión realmente terribles. Y otra vez tenemos que citar al Buki, pues ¿a dónde vamos a parar? Pero bueno, ahora nos vamos con el tema de la semana, el telenovelón, el culebrón, Arturo Saldívar, que pues ya parece el protagonista de la campaña de Claudia Sheinbaum, porque así como en Palacio Nacional no están contentos sus vecinos de al lado, o sea, en la corte, tampoco están contentos, pues la denuncia contra el exministro salpicó también a cercanos de la actual presidenta Norma Piña. La realidad es que aquí todos vamos perdiendo.
Sí, porque estos son funcionarios del Poder Judicial que pues a lo mejor ya tenían carrera ahí, habían brincado de la administración de Saldívar a la de Piña, pero según una investigación de Animal Político, la denuncia contra Saldívar menciona que entre las personas que él habría utilizado para presionar a jueces están, por ejemplo, Arturo Guerrero, que es el actual director de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte, y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que ahora son colaboradores cercanos de la ministra Norma Piña.
Ahora, hay que decir que ayer, cuando la Corte y el Consejo de la Judicatura emitieron un pronunciamiento conjunto sobre la denuncia contra Saldívar, no se habló de que estos dos colaboradores de la actual ministra presidenta también estaban implicados. A Guerrero Sazueta se le señala de haber presionado a una magistrada que tenía en su estrado el caso de, adivinen quién, de Emilio Lozoya.
De Emilio Lozoya Cerámaca, porque es uno de los que más le interesaban a la 4T. Y mientras tanto, a Bonilla del Ángel se le relaciona con presuntas presiones a jueces por concursos mercantiles de alto perfil, por ejemplo, los que involucraban empresas como Unifin e Interjet, y también de inmiscuirse con el caso de Oro Negro, que por si no se acuerdan, era esta empresa perforadora que demandó a Pemex por más de 1,000 millones de pesos porque la empresa paraestatal le había terminado contratos de forma anticipada.
Y ayer, de forma sorpresiva, por así decirlo, hubo un pronunciamiento del ministro Juan Luis González Alcántara, que fue propuesto por López Obrador sobre esta denuncia contra Saldívar, y González Alcántara dijo que debe de haber absoluta transparencia en el actuar de los impartidores de justicia, que a las denuncias anónimas no se les debe de tener miedo y que el escenario actual no es una cacería de brujas, sino un periodo de rendición de cuentas. Así lo dijo Javi.
Esas últimas palabras creo que son la clave de todo este asunto, ¿no? Rendición de cuentas. Saldívar tiene que rendir cuentas por su actuación como presidente del Poder Judicial ante estos señalamientos, pues que son bastante graves. Y si ya vimos que Saldívar andaba muy enchilado con estas filtraciones de la investigación, yo creo que sí debe haber algunas filtraciones que sí le gustan, ¿no?, al ministro retirado. Y esta será una de ellas, Maca, porque ayer supimos que en internet apareció el listado de canciones del nuevo disco de Taylor Swift que oficialmente salía hasta hoy.
Sí, mira, o sea, hay que decirle a Saldívar, ¿no? Dios da, Dios quita. O sea, ha tenido una pésima semana, pero pues ya tiene disco nuevo de Taylor Swift. Estas 17 canciones del disco nuevo, que se llama The Tortured Poets Department, aparecieron en línea, en una liga ahí, en un Google Drive que estuvo circulando en redes sociales, y pues la filtración creo que dividió al fandom, ¿no? Ahí en dos bandos. Unos que de plano se acabaron la liga, le picaron a todo, averiguaron todo, escucharon las canciones, y otros pues que se enojaron diciendo que la cantante nunca habría aprobado esa filtración, aunque ay, yo ya no sé si soy muy sospechosista, pero neta, ¿se le puede filtrar así todo el material a Taylor Swift?
Pues anteriormente habían sido muy cuidadosos y esta es la primera vez que se da. O sea, también creo que es un indicador de la expectativa que tenía este álbum. Pero las pasiones escalaron tanto que grupos de fans dijeron que cualquiera que se metiera a escuchar las canciones filtradas no era un verdadero Swiftie. Y otros dijeron que era una falta de respeto escucharlas porque Taylor había trabajado muy duro en la elaboración del álbum. O sea, como si fueran sus vecinos viéndolo cómo estaba podando el jardín.
Y bueno, otros tantos, Javi, también se quisieron ahí poner de chistositos porque llenaron X de ligas falsas para engañar a los morbosos y a los chismosos y a los metiches y así poder enterrar la liga verdadera, que es un poco la estrategia de los fandoms más grandes, ¿no? Cuando atacan a su cantante favorito, ¿no? O a su artista favorito, pues usan ese hashtag Javi, con otras imágenes o con otros datos para que se pierda ahí en el infinito Twitter. Unos cuestionaron si eran las verdaderas canciones o generadas por inteligencia artificial. La realidad es que ya lo vamos a saber hoy. De lo que no cabe duda es de que pues la tecnología avanza, Javi, y ahora Google Drive es el nuevo Tepis.
Pues sí, a mí la verdad es que me sorprendió que este disco no estuviera en Tepito desde el fin de semana pasado, Maca. A lo mejor andaban medio retrasados ahí en los de la piratería. Pero bueno, está también bueno este capítulo. Ya vamos a ver qué nos trae este nuevo álbum de Taylor Swift. Y ahora nos vamos con la entrevista. Platicamos con Mónica Meltis, la directora de Data Cívica, que fue una de las organizaciones que realizó este estudio que comentamos aquí mucho en la semana, Votar entre Balas. Y lo que nos dice sobre la violencia que está marcando las elecciones es de verdad de tomarse en cuenta.
El Noti. Aquí estamos.
Mónica Meltis, bienvenida a El Noti.
Muchísimas gracias por la invitación.
De veras nos sorprendió mucho este reporte. No nos sorprendió tanto por los casos de violencia, porque cualquiera que haya estado viendo las noticias pues sabe que la violencia electoral ha sido uno de los sellos de todo este proceso. Pero sí algunos de los números, Mónica, y de los hallazgos que tienen. Me gustaría empezar con dos de los números principales. 1,777 casos de violencia relacionada con funcionarios públicos, dirigentes partidistas o candidatos en lo que va de este sexenio, pero de los cuales 574 fueron nada más en 2023. O sea, estamos hablando que en uno de los últimos 5 años se dieron prácticamente una tercera parte de todos estos casos. ¿A qué atribuyes tú o cómo se refleja el deterioro de esta violencia?
Pues sí, la verdad es que lo que hemos visto, tenemos documentación desde Data Cívica desde 2018, pero ciertamente la doctora Sandra Ley, en conjunto con Guillermo Trejo, tenían ya una documentación desde antes, ¿no? Desde 2012. Entonces, lo que vemos es que desde 2012... es decir, en un poco más de 10 años, la violencia se ha casi triplicado, este tipo de violencia, ¿no? Y es cierto que, digamos, normalmente lo que vemos cuando hay elecciones es que, digamos, hay como un pico en este tipo de violencias en torno al momento electoral, pero después baja, ¿no? Ese es un poco el patrón que se había visto antes. Algo que nos llama mucho la atención que sucedió en 2023 es precisamente esto, ¿no? Se concentra un alto número de este tipo de incidentes y ataques, pero además en un año en donde no hay tantas elecciones, ¿no? O sea, hubo elecciones estatales en Coahuila y en el Estado de México, y a pesar de que solamente hubo elecciones en 2 estados, hubo una concentración muy importante de violencia, ¿no? Entonces, bueno, de entrada atribuimos a que sí hay una concentración previa al contexto electoral, y quizás más bien se adelantó, una hipótesis es que se adelantó este tipo de violencia por la cantidad de comicios que se van a elegir en 2024, ¿no? Pero ciertamente es que también este tipo de violencia ha ido en aumento, ¿no? Entonces, digamos que 2024 es un año particular porque son las elecciones más grandes, y en ese sentido es difícil saber si realmente este es el momento más en proporción más violento, porque no habíamos tenido elecciones tan grandes, pero la realidad es que sí, el número de la cantidad de ataques que se han concentrado en torno al 2024, creemos que hay un cacho del 2023 que se atribuyen a este contexto electoral, que la verdad es que se adelantó bastante, pero bueno, sí, sin duda es algo que llama mucho la atención, y además llama mucho la atención porque este tipo de ataques en 2023, digamos, sí hubo un aumento que hemos ido observando a personas que no solamente son candidatas, ¿no?, sino también a personas funcionarias públicas, y particularmente, hay que decirlo, a personas funcionarias del orden público, ¿no? De seguridad pública. Entonces, esto sí ha sido un patrón que ha ido aumentando y lo que identificamos es que pues sí hay un interés no solamente de los grupos de crimen organizado de influenciar en las elecciones, sino también influenciar en la vida pública, influenciar en las decisiones sobre seguridad pública, ¿no?
Creo que es esa parte de influir, ¿no? Y sobre todo a nivel municipal, porque la gran mayoría de los de estas agresiones, amenazas, ataques, los estamos viendo a nivel gobiernos municipales, a nivel candidatos o aspirantes a candidaturas, a alcaldes o a regidurías. Y sí me llama la atención, sobre todo comparando con el 2021, en donde hubo exactamente la misma cantidad de alcaldías y regidurías, o sea, había elecciones en prácticamente todos los municipios del país, y en ese año, en 2021, nada más se registraron 178 agresiones. Ya en lo que va nada más de este 2024, ya llevamos 169, o sea, en 3 meses del año ya casi rompemos esa marca. Pero sí, coincido contigo en sospechar que gran parte de los casos de 2023, sobre todo los que tienen que ver con el asesinato de aspirantes a candidaturas, tenían que ver con este proceso electoral. O sea, parecía que el crimen organizado estaba organizando sus propias elecciones primarias, ¿no? Ellos poniendo a los candidatos, eliminando a los que no querían. Y creo que aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué recurrir a este extremo? O sea, ¿por qué no les sirve ya o no les basta ya una simple amenaza para sacar a alguien de la contienda? O sea, ¿necesitan hacer como un pronunciamiento tan impactante?
Sí, pues algo que también es muy particular que hemos observado es que, digo, es más fácil documentar asesinatos que amenazas, por ejemplo, ¿no? O sea, en términos de lo que se puede observar, difícilmente las personas hablan de los asesinatos por diferentes, digo, de las amenazas, perdón, ¿no? Por razones obvias. Pero lo que sí vemos es que la mayoría de los incidentes que documentamos son ataques letales, ¿no? O sea, 8 de cada 10 ataques del crimen organizado contra actores políticos son letales, ¿no? Entonces, sí hay como un grado de, pues sí, de efectividad, digamos, en el tipo de violencia que se ejerce. Y pienso en el caso de Marabatío, ¿no? O sea, creo que el efecto que genera eso, que quizás, no sé, es una hipótesis, pero pudiera ser diferente a una amenaza, es mucho más efectivo, ¿no? O sea, en Marabatío vimos que asesinaron a un contendiente, bueno, a una candidatura a nivel municipal, y al otro día se bajaron 7 candidaturas municipales en el estado de Michoacán, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido hay, digamos, cierta, ya no es solamente la amenaza de la violencia, ¿no? Sino que es el ejercicio puro de la violencia. Y ahí, pues bueno, hay mucho trabajo que hacer en términos de entender por qué, pero también creo que pues responde mucho a una descomposición importante que ha habido y también a una diversificación de las actividades ilícitas de los grupos criminales, ¿no? O sea, ya no podemos hablar solamente de narcotráfico, sino hay grupos criminales que controlan muchas más cosas que el tráfico de drogas. Y en ese sentido, pues bueno, sí vemos que los grupos de crimen organizado han ido ocupando más espacios y han ido ganando más poder, ¿no?
Y lo que vemos también en muchas ocasiones es que son personas en las que a veces ni siquiera serían, digamos, el blanco principal. O sea, hemos visto, por ejemplo, los ataques a policías, es que muchas veces son ataques contra policías que a lo mejor estaban, no sé, cenando allí tacos en un puesto, o estaban en algún tipo de rondín, pero que son atacados porque alguien quiere mandar un mensaje a la policía. Vemos también, por ejemplo, en este recuento que hay 94 familiares de candidatos o de funcionarios que han sido asesinados. Es decir, ellos también fueron de alguna forma utilizados, ¿no?, para mandar un mensaje. Y una cosa a mí que me llama la atención es que pues prácticamente todos estos casos son impunes. Y no nada más que quedan impunes, ni siquiera se investigan.
Exacto, sí. Justamente fíjate que nosotros empezamos a documentar a familiares hasta hace un par de años, porque empezamos a observar cada vez más casos de este tipo, ¿no? Y hay algo interesante también. Digo, los la violencia dirigida a policías o a fuerzas de la seguridad o del orden público que documentamos nosotras, solamente la documentamos, digamos, no incluye, no incluimos casos de enfrentamientos, ¿no? O sea, son solamente, justo como tú decías, Javier, casos de pues policías que estaban echándose un taco con su familia o que fueron a recoger a sus hijos, ¿no? Que están, digamos, como fuera del contexto de su trabajo cotidiano y que puede llevar a ciertos riesgos, ¿no? Y otra cosa que vemos a partir de este análisis también de los familiares y también de, con una digamos, con una diferencia o desagregación de género que es importante de decir, es que sí es cierto que la concentración de los ataques letales está en los hombres, ¿no? Pero sí hay una diferencia en el patrón de género por el tipo de violencia que viven las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres son más amenazadas, y cuando hay una violencia dirigida a familiares de un candidato o funcionario hombre, casi siempre está dirigida a familiares mujeres, ¿no? Entonces, también vemos que hay, digamos, como este uso de la familia, de la violencia hacia las familias o hacia el entorno de las personas que son candidatas o políticas o funcionarias, que pues es bastante preocupante, porque eso que tú mencionas, ¿no? Pues es dar un mensaje como claro y contundente.
En todos estos casos, creo que también una cosa que hay que hacer notar es que no necesariamente estamos hablando aquí de quién gobierna el estado en donde ocurre, ¿no? Porque, a ver, Guerrero es el estado en donde más violencia electoral o política se ha registrado. Ahí gobierna Morena, pero Guanajuato, por ejemplo, es el segundo, ¿no? Y ahí es en donde gobierna el PAN. Y hay otros estados, por ejemplo, Oaxaca, que es el cuarto en donde pues, la mitad de este sexenio gobernaba el PRI y luego gobierna Morena. De hecho, también Guerrero, pues Morena gobierna nada más desde 2021. O Jalisco, que también está en el lugar número 9, ese es Movimiento Ciudadano. O sea, esta no necesariamente es una dinámica de partido, no, más bien corresponde a los lugares en donde el crimen organizado está ocupando, digamos, lugares estratégicos o está asentando más sus operaciones o sus intereses.
Sí, justamente algo que también identificamos en la documentación que tenemos es que esto es algo que se dirige a todos los grupos, o sea, todos los partidos políticos han tenido víctimas o han sido objeto de este tipo de ataques, ¿no? Entonces, un poco el análisis ahí que nosotras hacemos es que no se trata tanto de un tema partidista, sino más bien de un tema institucional, ¿no? Y lo pegajoso que son los acuerdos o, digamos, lo difícil que es a veces de sacudirse estos acuerdos o arreglos tácitos, implícitos o explícitos también entre los grupos de crimen organizado y el Estado, ¿no? Y digamos, entender que esto no se acaba con un cambio de gobierno o con un cambio de partido, más bien, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, algo que también hacemos la reflexión desde acá es, pues tendría que estarse fortaleciendo las instituciones a nivel local, ¿no? Por un lado, pero por otro también, pues llevar a cabo reformas serias en cuestión de seguridad y de justicia.
Y sobre todo porque son municipios pequeños, ¿no? Que muchas veces están fuera del radar digamos, los más descuidados o los más olvidados por las fuerzas de seguridad. Y finalmente, Mónica, también una cosa que te quería preguntar, porque ustedes acompañan este estudio con algunos testimonios y un reportaje, sobre todo en Guerrero, en donde pues hay candidatos que prácticamente reconocen que le tienen que pedir permiso a los criminales para hacer campaña. Y la pregunta que yo me hacía es, no sé qué, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo siguen en la contienda? O sea, ¿qué los sigue animando a meterse en esto cuando saben pues que en cualquier momento, si se le atraviesan a un criminal, terminan muertos?
Sí, pues esa la verdad es que es una pregunta compleja porque yo misma no me lo puedo explicar, ¿no? Creo que sí hay personas que realmente tienen interés en poder influenciar de forma positiva a sus comunidades, ¿no? Y ahí también creo que hay que decirlo, o sea, también hay una responsabilidad en los partidos, eso sí, en transparentar los perfiles de las personas que están siendo candidatas, ¿no? Muchas veces, o sea, ahorita tenemos información prácticamente solamente de nombre, edad, sexo de las personas y no tenemos algo que nos permita saber cuáles son los currículums, los antecedentes de las personas que están siendo candidatas, ¿no? Pero bueno, sí, reportaje de Manu Oreste está en Animal Político, se los recomiendo mucho que le echen ojo, porque justamente pienso que es la parte más importante de la narrativa, o sea, entender a nivel local cómo los candidatos revelan que justo el permiso del narco es necesario para poder hacer campaña, ¿no? Y en ese sentido, pues las preguntas también son no solamente quiénes se animan y por qué, sino por qué piensan que en este contexto de control político de muchos grupos de crimen organizado, de algunos grupos de crimen organizado, van a poder tener cancha para hacer cosas, ¿no? Y la otra pregunta que creo que además tiene una relevancia importantísima a nivel democrático es desde dónde se están tomando las decisiones públicas, de las decisiones de las políticas públicas, y para quiénes, ¿no? Y ahí también, bueno, una de las cosas importantes que creo que valdría la pena seguir pues analizando y documentando es, digamos, cuando el ejercicio del control político ya termina siendo un ejercicio de control social, ¿no? O sea, si las personas saben por quién tienen que votar, si las candidatas, candidatos saben qué tienen que votar en los congresos, qué tienen que votar en las decisiones políticas, pues otra vez esto termina no siendo solamente un control político, sino también un control a nivel social importante, ¿no? Y en ese sentido hay una gran población en el país que está viviendo en territorios que tienen estas características, ¿no?
Y una población cada vez más grande, ¿no? Porque lo que nos está pintando aquí es que este es un problema que está creciendo, que no parece haberse frenado, sobre todo si vemos en los números de los últimos 2 años, ¿no? Que son más de la mitad de los casos de violencia de todo el sexenio. En este informe muy completo, Mónica Meltis, directora de Data Cívica, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en el Noti para explicarnos.
No, al contrario, muchísimas gracias. Recordar que pueden quienes nos estén escuchando descargar no solamente la base de datos, la metodología, el reporte, y tenemos reportes mensuales a los cuales también se pueden inscribir si quieren que les llegue este tipo de información en votarentrebalas.datacivica.org. Y bueno, también este es un trabajo que está en construcción, ¿no? Y creo que es importante recalcar que no se trata solamente de registrar los ataques en sí mismos, sino estudiar lo que implica o representa para otros actores, tanto en la política como en el electorado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues invitamos a que siga la discusión y, pues bueno, agradecemos muchísimo la invitación y el espacio.
Gracias, Mónica Meltis.
Muchísimas gracias.
El Noti. Aquí estamos.
Pues Javi, una gran plática, la verdad nos da perspectiva. Me la perdí otra vez, maldita sea, pero a la próxima ya no fallo.
La verdad es que sí, fue una conversación bastante buena con Mónica Meltis, a quien le mandamos un gran abrazo. Y ya nos vamos, Maca, vamos a ver qué nos trae el debate chilango este domingo. También, hablando de temas chilangos, muy pendientes de la denuncia que presentó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la Fiscalía, justo por la contaminación de un pozo, de uno de sus pozos, ¿no? Este pozo que estaba produciendo agua contaminada, al parecer con diésel, o como diría Martí Batres, agua con saborizante a combustible.
Pues no, que no pasaba nada y que podíamos hasta casi que tomar directo, ¿no? Del fregadero. Bueno, Javi, pues veremos qué pasa con este tema. Nos quedamos pendientes también al debate chilango, porque pues ahora a ver si a Clara Brugada no le dicen algo de Juanito, que ya dijo que es su exnovia y que si le robó Iztapalapa como si fuera suya, ¿no? O sea, Juanito también, ya qué personaje tan lamentable.
Y vamos a ver de qué sabor se lleva sus palomitas Salomón Chertorivsky, o a lo mejor unos taquis fuego.
Sí, o ya de plano el cheto, ¿no? Pero bueno, ya veremos eso y se los platicaremos el lunes a primera hora, como siempre, y de manera pertinente. Mientras tanto, Javi, ¿dónde te pueden buscar?
En Twitter y en Instagram, en @jagarzarramos.
Y a mí en @maca_online. Que tengan un gran fin de semana, pórtense bien, ahorren porque no es quincena ni nada. Y no sé ustedes, pero para mí abril ya fue eterno.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.